Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río y a doña Consuelo Saavedra, que está como en un plano distinto, ahora está más primer plano, Consuelo.
Sí, ¿cómo? Que no pude conectar mi otra cámara, no sé qué pasó.
Ah, eso era.
Consuelo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, pues.
Oye, compromiso de Santiago. Abro la discusión.
Esta es la carta de cuatro puntos que el gobierno sociabiliza. Es difícil ver el verbo, ¿eh? Porque alguien podría decir nos imponen, otros que están compartiendo, otros que sociabilizan, o comparten para... La pregunta es si la mandaron por PDF o la mandaron por Drive.
¿Para cambiarla?
Eso hace toda la diferencia.
¿Hacerle correcciones?
Exactamente. Tú le mandas algo por PDF, amoroso, véalo, haga lo que quiera, pero déjelo ahí, digamos. Si es por Drive, lo invito a que usted haga sus correcciones, sus apuntes, sus agregados. Entonces, ese es el primer asunto. Pero la voluntad está, por lo que me contaba la presidenta Gloria Hood de Bopoli anoche, que estuve conversando con ella, la voluntad está, ella no fue explícito lo que les dijeron, pero entienden que pueden hacer su, y de hecho están haciendo, o quieren hacer, su carta alternativa, Chile Vamos. Y va a depender de la voluntad. Bueno, quedan pocos días, ¿eh? A ver si vamos a tener dos declaraciones de Santiago o dos declaraciones.
Yo creo que podemos tener más de dos.
O más de dos, o, sí. O sería bueno que se uniera, que hubiese una, sería interesante. Ahora, ¿qué le parece a usted la de Santiago, la que envía el presidente Boric? ¿Qué puntos son inadmisibles o difíciles de tragar para alguien o más de alguien en la derecha tradicional?
Yo tengo una tesis.
Yo tengo una tesis,
yo creo que no hay ningún punto que sea intragable,
¿Faltan puntos?
Yo creo que faltan, pero mira...
Falta el punto del terrorismo, me decía Gloria Hood.
No, y de la renuncia a la violencia. No,
eso está explícito.
No, pero no es tan explícito. Bueno, a mí lo que me decían era que tú lo tenías ahí, léelo, sí, porque no... Bien. Me decían que no se entiende. Pero ¿sabes lo que chequeábamos con otra gente y estuvimos ahí preguntando? ¿Cuál es el punto? Si el punto que muchos no... O sea, probablemente eventualmente podría llegar a suscribirse o podría hacerse una declaración que fuera tres cuartos de lo mismo de la declaración oficial, con lo cual al final del día se podrían todas resumir en una. Si el tema es participar de la mise-en-scène, participar de la puesta en escena. Ahí tiene mucho susto. Tiene mucho susto porque dicen, pero ¿cómo si este es el mismo presidente que un día dice que Piñera es valiente y antes había dicho que Piñera que lo iba a perseguir por cielo, mar y tierra?
Tienen miedo a la trampa.
Hasta que, y tienen, claro, y al más, mira, inclusive es más, yo diría ni siquiera la trampa, tienen miedo a la impredictibilidad del presidente. O sea, ni siquiera necesariamente le atribuyen mala intención, sino que lo que les preocupa es lo impredecible que resulta y cómo además en el medio de un acto en que va a haber solamente presidentes de izquierda, etcétera, etcétera, cómo les puede llegar ahí.
No sé
si viene a la calle.
Sí, viene.
¿Está confirmado?
Sí, está confirmado.
Sí. Viene a la calle Pou.
Nosotros sabíamos que había habido conversaciones con la calle en algún minuto. Y él había planteado algunas dudas respecto a quién fuera el resto del elenco.
El viernes confirmó y llega el mismo lunes en la mañana. Yo lo confirmé con un periodista uruguayo.
A ver, algunos de los aspectos que se incluyen en este borrador, que como bien dice Matías, no sabemos si está en PDF, medio risa como lo dijiste, es muy o en Drive con posibilidad de editar.
No,
o de hacer comentarios, por lo menos.
Control de cambio.
Cuidar y defender la democracia, me imagino que todo el mundo estaría de acuerdo. Respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho.
Sí.
Uno dice, sí, claro, obvio. Pero quizá alguien diga, depende de qué Constitución.
No, siempre la vigente.
¿Qué entiendes exactamente por respetar la Constitución? Algo que podría sonar tan banal en el contexto de los 50 años del golpe y la violación a los derechos humanos y el quiebre de la institucionalidad democrática, etcétera, etcétera. Como los retiros... Sí, ¿eso es respetar la Constitución o no?
O sea, recurrir a un resquicio de modificar, de hacer una reforma constitucional, que claramente no es una reforma constitucional, o el derecho al respeto a la propiedad ajena, el respeto a la propiedad en las marchas, el cortar las calles.
Claro, y es un respeto a la democracia que a quién se refiere, a si la unidad popular, o sea, a la Constitución, se refiere a si la unidad popular, el gobierno del presidente Allende, respetó en todos los momentos la Constitución o al hecho de quebrantar definitivamente la Constitución e instaurar un régimen no democrático, ¿verdad? ¿A quién se le habla? O mejor no nos hagamos esas preguntas y, digamos, en términos generales, evidentemente que vamos a respetar la Constitución y las leyes. Ahora, evidentemente, de enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia y la promoción de los derechos humanos y colaborar para un multilateralismo. Entonces, a ver, ese tema, por ejemplo, fortalecer los espacios de colaboración entre estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias que establezca y persiga objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestra sociedad. ¿Por qué estamos hablando de otros estados? ¿Por qué estamos hablando de otros países?
En este caso, sí, fue curioso.
Sí, es raro eso.
¿Por qué eso? Dos, encuentro que el lenguaje, está el tema de que es, ¿qué significa la violencia? Si se está condenando o no la violencia, si quiere ser explícito eso. Pero también el lenguaje es un lenguaje muy del presidente y muy de segundo piso. O sea,
qué buena definición esa.
Desafíos de la democracia claro. Con más democracia. Esa es una frase completamente del presidente Boric.
De discurso.
¿Ya? Y bastante vacía.
O no, o llena, no sé, pero no, digo, yo quiero firmar, yo dirigente político de un partido de derecha, quiero firmar un texto que aparece como redactado por el presidente de turno, en este caso el presidente Boric, o también los principios civilizatorios, este término de los principios civilizatorios. También me parece que es un concepto que ha estado instalando este gobierno, ¿verdad? Entonces también creo que hay asuntos como en la redacción, no solo en qué tipo de temas se incluyen, en cuáles se excluyen, qué significa exactamente cada uno de los términos, y una redacción que es como de minuta, de segundo piso, que no sé si agradaría a todos a quienes se está invitando a firmar.
Me estaba acordando que el último gran texto escrito para acuerdos es el de la noche del 15 de noviembre del 2019, si no me equivoco, es el último, y ese fue escrito a cuatro manos fundamentalmente. Y esas cuatro manos, ¿ustedes recuerdan quiénes eran? ¿No? ¿Quiénes estaban con los computadores en la misma oficina, en dos pantallas? Era Ena von Baer y Miguel Crispi.
Y Miguel Crispi, efectivamente.
Hoy jefe de los asesores y del segundo piso del presidente. Es una coincidencia. Es decir, yo, ¿para dónde voy? Es que Chile sí tiene ejercicios recientes de documentos escritos a cuatro manos. Creo que distinto sería cuando te queda muy poco tiempo en que efectivamente tú des a conocer el primer borrador ya escrito por un grupo. Se puede hacer. Puedes tener un texto que lo vayas construyendo de a dos para que no parezca un poquito impuesto. Porque tiene costo, inmediatamente uno analiza cuáles son los costos de no firmar esto. Entonces uno mismo se hace la pregunta, ¿qué de esto no les gusta? ¿Por qué no quieren firmarlo? Entonces, tiene un tufillo a imposición, aunque no se le ha impuesto, ni no tiene la fuerza para imponerlo, pero creo que debió haber salido desde el principio con puntos, así como los 12 bordes.
Claro.
Y eso pudo haber salido de la reunión del viernes.
Bueno,
a mí me dicen que el presidente Piñera vio esto antes que se lo entregara a los partidos.
¿Sí? ¿Y?
Bueno.
Vamos a ver. Uy, no la consola. Oye, es muy simbólica la imagen. Oye, yo te diría, pero yo insisto, yo te diría que como están los tiempos, tú decir condenar la violencia, si la se come, decía ayer un alguien del mundo de la oposición, si el condenar la violencia no viene con, en cualquiera de sus formas, descartar, yo creo que tenemos un problema. ¿Ah? Porque condenar la violencia, lo que me dicen es muy genérico. ¿Y cuál es el punto? Saben que es intragable, por una parte importante del conglomerado de gobierno, el que la condena a la violencia venga claramente establecida, con claridad establezca que nos estamos refiriendo justamente a la violencia tipo octubrista. Entonces, eso lo hace intragable. Ahora, lo de los espacios de colaboración entre los estados, no, yo creo que se les pasó de otra. Yo creo que tenía que ver
en el copy paste.
Sí, en el copy paste se les quedó pegado de otro. No tengo otra explicación porque dice fortalecer los espacios, como decía la consola, fortalecer los espacios de colaboración entre estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias.
Es una idea
que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestra sociedad.
¿Qué es eso?
¿Qué tiene que ver? Se les quedó pegado. No, se les estaba en el documento y se les quedó. Era una cosa para los acuerdos de libre comercio. Era el Airecon, era el Airecon. No, tengo otra explicación.
Claro, bueno, ya, pero aquí me consta que a juicio de la oposición les faltó algo que quisieran poner. En el punto 2, enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos, condenar la violencia y fomentar el diálogo y la solución pacífica a las diferencias. Lo que quisieran desde los partidos de Chile Vamos es condenar la violencia y el terrorismo. O agregar el terrorismo en un punto que esté...
Que también lo podría hacer claro. Arriba, cuando hablas de la violencia, y ahí podría ir... O sea, tenés varias opciones.
Pero la oposición entiende esto como un borrador, ¿verdad? Y no se cierran a que puedan firmar esta declaración. Otra cosa sería la ceremonia, ¿verdad? Sí. ¿En qué instancia se haría esto, si es que se le hacen modificaciones? Pero todo indica que Chile Vamos quisiera su propia declaración también.
Pero mira, aquí podría...
La suya propia, que podrían firmar dos, o algo así, ¿o no?
Sí, pues por el momento irían dos, irían paralelas, al menos dos, porque andas a ver tú si Republicano saca otra, andas a ver tú si... Claro. Pero mira, aquí podría ser la jugada del ajedrez. Si es que el gobierno entrega esto, con la mejor voluntad, no tengo por qué pensar lo contrario, te entrega este borrador, tú te sientes un poquito forzado, de hecho ya dices que no lo firmas, entonces quiere decir que tú no lo entendiste como un drive, o sea, no lo entendiste como un documento a mejorar.
De trabajo.
Sino que tú lo entendiste como un documento a firmar o no firmar, ¿no es cierto? Estoy diciendo la lógica... Claro.
Eso es lo que plantea el senador Macaya, pero dice que no va a firmar algo que divida.
Ok, espérate.
De repente puede decir, bueno, lo corregimos, así que ya no divide.
Déjame seguir con esa lógica. Entonces yo le digo a mis muchachos, le digo, ¿saben qué? No nos hagamos cargo de que esto es que nos quieren imponer para firmar. Hagámonos cargo como si fuese para mejorar. Y entreguemos públicamente nosotros también este mismo texto mejorado. Cosa que le pones el peso de la prueba al otro de por qué no querés firmar esto. Porque si este que conocemos no lo firma la derecha, obviamente la gente más de centro izquierda e izquierda van a decir, bueno, díganme ustedes en la derecha qué no les gusta de esto de firmar. Tú puedes dar vuelta el argumento y decirle, yo voy con destacado, agregué esto, 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 esto y esto, cosas que también van a ser de sentido común probablemente para ellos, y decirle, bueno, ahora que ellos, si no firman, que contesten, ¿por qué no quieren firmar sobre el terrorismo? ¿Por qué no quieren firmar sobre esto? Entonces, creo que ahí hay un espacio de construcción, pero esto tiene que ser mucho más rápido, estamos a martes 8 de la mañana. Sí, pues. Yo sé que las impresoras son rápidas hoy día, pero igual hay que sociabilizarlo.
Martes 5 de septiembre.
Claro, hay que armar. Ahora, sobre el acto mismo, yo lo encuentro bastante razón. Tú no puedes pedirle garantías a un gobierno cuando te invita a un acto, ¿no es cierto? Pero tú puedes de alguna manera conocer con lujo y detalle el programa, porque te puede salir un acto muy. O sea, me decía Gloria Hut anoche en la entrevista, decía. El que los discursos que haya, hay una carga directa contra la derecha. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahí?
Claro, pues mira.
Sentados mirando al techo, incómodos.
Mira, si tomamos en textual lo que me dijo un personaje importante en Chile, vamos a firmar un documento donde no se asume responsabilidad ninguna a la izquierda en el golpe, con AMLO y con Petro en la moneda, mientras, por ejemplo, anuncian el cierre Punta Peuco. O sea, ¿nos pueden pedir tanto?
La derecha se ponen los defensores de Punta Peuco.
No, pero Matías, no te quedes en el detalle, pero sí, pero es que a ver, perdón, yo no soy de derecha y soy un defensor de Punta Peuco. Soy un defensor de Punta Peuco, creo que el acto de tortura, no, porque si nos metemos en eso es un problema. Si el acto de tortura de llevar a cárceles comunes y corrientes a gente que está con unos problemas de salud gravísimos, que está senil, que son, la mayoría de ellos tienen más de 70 años.
No es tortura a nadie, es más.
Esto es tortura.
Pero es que no porque estén en Punta Peuco no van a estar resguardados. Pueden estar en cárceles muy bien resguardados, que es lo que merecen. Es más, yo soy partidario perfectamente, sin ponerle apellido a lo de Punta Peuco, o sea cual sea el delito, personas de cierta edad para arriba en determinado estado de salud.
Punta Peuco se convirtió en un símbolo.
Que puedan, bueno, es que tú no puedes defender los símbolos que no son tan buenos símbolos. Po.
No, yo me voy a lo práctico nomás.
Es que lo práctico defiende los derechos.
Bueno, mandemos a Punta Peuco
a otros presos.
Además, Punta Peuco ya está sobrevendido.
Sí, ¿no? Está lleno Punta Peuco.
No hay más cupo en
ninguna cárcel hay espacio. ¿Dónde los vayan a mandar, Matías?
Pero si los están mandando a cárceles, los mandan a cárceles regulares.
Ojo, pero si las cárceles regulares están atochadas. ¿Dónde los van a mandar?
No va nadie a la cárcel.
¿Ah?
si las cárceles están atochadas, nadie más puede ir a la cárcel.
No, no, pero no, son
si la consideración es de salud, si la consideración es salud,
es que no es un trato distinto.
Tiene que haber cárceles entonces especiales para gente con situaciones de salud.
Completamente de acuerdo.
Ahí sí.
O sea, ustedes, no, ahí no puedo estar más de acuerdo con ustedes.
Claro.
No, es más, o sea, ustedes, me lo han dicho mil veces.
Por homicidio, me lo han escuchado.
Me lo han escuchado mil veces decir. Yo no creo en las cárceles, en la privación de libertad, en ninguna. No creo ni en las cárceles especiales ni en las cárceles en general. Creo que la privación de libertad de aquí a 100 años van a decir, se dan cuenta que en el siglo XXI a la gente cuando cometía un delito la metían presa y la aislaban de la sociedad.
Puede ser,
cuando es lo contrario que lo hay que hacer. Pero me carga que me pongan en este punto.
Yo la soga el cuello un poco. A mí no me parece para nada desquiciado ni mala idea la de los republicanos de que las personas sobre 75, 80 años, de cualquier delito, que estén en condiciones de salud terminales, se vayan a sus casas a cumplir el resto de la condena.
No,
y eso es que alguien me va a decir que
no veo por qué tendría que estar en la Constitución en todo
caso. Es otro tema.
Pero dijeron que lo dejaban para la ley. Y esa discusión se acabó, por Consuelo.
Pero esa no sería una mala idea. Creo yo, es humanitaria. Y lo que es malo es defender, y ahí me saltó el tapón cuando dijiste, hay alguien de derecha que me dice esto. Es que en el inconsciente de la derecha está puntapeo, como en algunos.
Matías,
y ese es un problema.
Porque cuando el presidente Boric diga voy a cerrar puntapeo, los va a mirar a ellos. Porque es así.
Puede ser.
Es así.
Volviendo al acto.
Entonces, ese es el punto. Si no es la
ahí
defensa puntapeo.
Es lo que pasa ahí. Es una participación, entre comillas, riesgosa. En todo caso, el presidente y tengo entendido que el ministro de Justicia dijeron que cualquier decisión respecto a Punta Peuco no iba a tener que ver con los 50 años, iba a tener que ver con política carcelaria.
Sí, bueno, y de hecho...
O sea, que no se anunciaría esta semana.
Pero súper bueno ese concepto.
Y privadamente gente vinculada al tema ha dicho que además uno de los temas... Que te dice gente que está muy vinculada al tema, te dice, sí, fantástico, lo cerramos. ¿Dónde los llevamos? ¿Qué hacemos?
No tenemos
espacio. Yo no he estado nunca en Punta Peuco, pero me tocó conocer a alguien que iba muy seguido, un sacerdote que no tenía ninguna idea cercana siquiera al mundo militar, pero que iba muy seguido a ver cuando estaba él bien de salud, iba muy seguido a ver a militares presos en Punta Peuco. Y él me decía, mira, Punta Peuco es una cárcel como que el crocho, lo que pasa es que por el nivel de los que están ahí adentro, no están destruidos los baños, no están rayadas las paredes.
Y también hay menos...
Hay un grado de disciplina.
Hay menos hacinamiento.
Probablemente.
Creo que sería un error y no creo que nadie en su sano juicio pretenda decirle, hacinémoslo, hagámoslos pasar mal.
Yo creo que ahí tú
estás equivocado. Es que hay que nivelar para arriba. Puede ser, pero yo no es el principio de nadie de esta mesa, por lo menos pensar que hay que hacerlos pasarlo mal. Hay que hacer que cumplan la pena que se les impuso y nada más. Y ese es el estándar que uno debe tener para todos los presos. Cárceles especiales, a mí me parece que... Sí. O sea, defenderlos a que los agredan, de todas maneras. No puede ser. Eso no, es inaceptable. Pero es inaceptable para cualquier persona que esté en el sistema carcelario.
Sí, pero no por el sistema carcelario.
Pero este trato especial a mí me parece que no es bueno. No es justo.
O sea, imagínate en el libro que viene Garretón cuando cuenta que él estaba en la cárcel de Valparaíso y empieza a llegar cabros jóvenes producto de las protestas, de la campaña, uno empieza a llegar, y entonces lo que él hace es que él se pone de acuerdo con los cabecillos, con los malos de la cárcel, y les dice, oye, estos gallos que entraron aquí son como mis hijos, así que protéjanlo. ¿Y cuál era el temor que tenía Oscar Guillermo? Que los violaran. Y entonces los capos de la cárcel le dicen, no se preocupen, nosotros los vamos a cuidar. Y los cuidaron. Pero...
No, claro.
Siglo XIV, siglo V, no tengo.
Bueno, ahí están.
A mí no me parece que tengan que tener condiciones especiales, salvo las consideraciones.
Que sean condiciones especiales. No creo en la existencia de las cárceles especiales. Es otra la discusión mucho más profunda. Yo te diría que no tienen condiciones especiales.
¿Por qué mucho más profunda?
Porque tienen, en términos de encierro, tienen las mismas condiciones de encierro que cualquiera. Creo que hay 328 personas adentro de Punta Peuco. Yo no sé exactamente si eso estaba pensado para 328 personas. Sacarse de Punta Peuco se hizo Manuel Contreras, si no nos perdamos. No nos perdamos. Hoy día no es un recinto militar como lo fue en algún minuto. Está bajo el control de gendarmería. A Punta Peuco no solo han ido gente vinculada a violaciones de derechos humanos. Yo sé casos de gente que, por razones de protección, Gendarmería las mandó a Punta Peuco a cumplir pena. Conozco dos casos. Bien. Gente que no tenía vinculado. Es más, uno de ellos era brutalmente de izquierda.
Bueno, entonces mayor,
bueno, pero es una cárcel, o sea, una cárcel simbólica. Ahí sí que es una verdadera condena para
él. Claro. Sí, claro, y el bueno, y lo otro que es muy querido, es muy preocupa mucho, es el tema que se elimine el secreto de la Comisión Bálech. Eso también es un tema que tiene mucha discusión en muchos lados. A los temores.
Me encantaría que conversáramos de eso. En todo caso, yo creo que Punta Peuco sí es una cárcel especial, en la medida que es una cárcel a la que, en su gran mayoría, salvo sí. estas dos personas quizás que tú mencionas, o no sé cuántas otras serán.
No, yo conozco dos casos.
Donde solo van este tipo de condenados.
Ahora, me dice gente que...
Si eso no es una cárcel especial...
Sí, a mí me dicen que muchas, o sea, ojo que también hay algunos que están en Colina, y están en Colina porque no caben en Punta Peuco.
Porque ya no caben, por eso te decía, pero te dije hace un rato que ya los estaban mandando a Colina desde el año 2017, sí. Que hay un módulo en Colina.
Sí, claro, pero bueno, entonces también va a ser especial, no sé. Ya,
No, ¿por qué? Ah, porque tenemos la entrevista.
Sí, sí, es que tenemos la defensora. La defensora de entrevistado. Ya no, aquí no tenemos defensora de la niñez, tenemos defensora de entrevistado.
Muy bien, pues. Gracias a eso tenemos muy buenos entrevistados. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de Clínica Alemana para todos los deportistas independientes de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Atentos a esta increíble noticia, Clínica Alemana, pensando en sus pacientes, abrió en Vitacura la nueva urgencia gineco-obstétrica y en la Dehesa el servicio de endoscopía. Más información en clínicaalemana.cl, si es tu salud, es la alemana.
Sigue tú, porque parece que abrí
¿El archivo equivocado? Bueno.
Sí, abrí el archivo equivocado.
En todo caso, te corresponde ahora una de las H's. Pero yo te puedo contar que...
Ya, aquí la tengo, ya, bien, yo la leo. Dale. Tengo el enredo total, perdón, abrí la de ayer. Cámbiate a H Seguro Laboral, Seguro Laboral, para que tu equipo esté mejor en H.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
Imita Go y sus días Go te invitan a recorrer una nueva temporada suscribiéndote a un plan de renting flexible donde obtienes tu auto 0 kilómetro con incluidos descuentos para que te puedas mover sin problemas. Tú solo inscríbete, maneja y Go. Encuéntralos en mitago.cl.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero ¿dónde partir está claro? Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Pirihueco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en mita.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio, me voy a la segura, con plazos desde 7 días a un año, fijos o renovables, y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito, vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Creado con el alma. All New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All New Mazda CX-60. Crafted in Japan. Darko Center.
¿Ya iniciaste tu trámite de pensión?
No me he hecho el tiempo para ir a la sucursal.
Pero si en Habitat no es necesario, no. Tú llamas y te asesoran para que puedas hacerlo acompañado.
¿Cómo? Solo tengo que llamar y listo.
En Habitat, inicia tu trámite de pensión acompañado. Recibe las mejores herramientas a través de Contact Center al 600-220-2000. También te podemos acompañar por medio de video asesores. En Habitat, contamos con muchas sucursales y tu casa es una de ellas. Cada casa es una sucursal. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Conduce el siguiente nivel con el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, All New Mazda CX-60 Crafted in Japan.
En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Y el prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de las mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos investigadores de la UNAD que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
¿A quién no le gustaría ganar un dinero extra? Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio puedes ganar intereses invirtiendo fácil y además 100% online en UF o en pesos. Conoce más en consorcio.cl.
Design to Rent de Activo Inmobiliario, el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos y hasta en Chile. Ideal para inversionistas y arrendadores exigentes con una administración especializada que cuida de plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Don Matías del Río, ¿por qué no hace los honores?
¿Cómo no? El senador y el futuro presidente del PPD.
Presidente
entrante del PPD, Jaime Quintana. Senador, muy buenos días. Gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Matías, Consuelo.
Nicolás, me llamo yo.
Nicolás, por supuesto. Nicolás, saludos.
Buenos días.
Senador, en un rato más usted tiene una ceremonia de cambio de mando, una especie de instalación. ¿Es común eso en los partidos? Porque como que me da la impresión que es un poquito más más evento que lo normal, ¿o no?
¿Qué implica eso? No, mira, sí, lo que pasa es que anoche tuvimos nosotros una ceremonia un poco inédita, de hecho así lo calificó el propio presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, cuando lo invité. Yo le dije, nosotros queríamos asumir como mesa el PPD en un contexto distinto, dado que el PPD es un partido frontera, hay un misterio, un partido que puede interlocutar con la oposición, con distintos sectores, naturalmente con el oficialismo, y bueno, y eso nos llevó a convocar desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, y la verdad que tuvimos presencia de todos esos partidos. Fue una muy buena ceremonia, un acto.
Ah, fue ayer, sencillo. Claro, efectivamente, estaba
confundido. Llegó el presidente de la República, y lo que tenemos hoy día es una reunión con él, una reunión no muy extensa seguramente, algo ya conversamos ayer, por lo menos entregamos un mensaje de colaboración, tratando de colaborar particularmente en este contexto en que estamos hoy día, muy cerca de la conmemoración de los 50 años del 12 de septiembre.
Eso sí que es inédito, que vaya el presidente de la República. Aunque me manda un partido.
Entiendo que era la primera vez que iba, pero seguramente lo hará en el futuro también. No te olvides que hay 10 partidos, 11 en la coalición, en las coaliciones oficialistas, y por lo tanto este es el primer partido que se dio que cambia su mesa directiva.
¿Cuál va a ser la diferencia entre el PPD que hemos visto liderado por Natalia Piergentili y el PPD que va a liderar Quintana?
Mira, Consuelo, yo creo que son los tiempos distintos fundamentalmente. Yo creo que a ella le correspondió encabezar la mesa, un momento bien complejo, bien turbulento para el país, para el gobierno también. No digo que los que vengan no vayan a ser así, pero la segunda parte, digamos, del gobierno... del PPD en el gobierno, que como lo expliqué ayer también, es una realidad distinta. En 36 años el PPD en su historia no ha vivido una relación de esta manera, porque claro, con Bachelet veníamos trabajando por muchos años. En este caso nosotros en primera vuelta no apoyamos al presidente Boric, sí lo hicimos lealmente, incondicionalmente en segunda vuelta, y de ahí en adelante ha habido un compromiso fuerte con su mandato, y así será hasta el final de los días de este gobierno, y así se lo expresamos también el día de ayer, con todas las vicisitudes, con todas las complejidades que significa gobernar hoy en día en Chile y en el mundo.
Ahora, ¿cuáles son esas complejidades que está enfrentando su juicio al gobierno hoy día? ¿No le resulta fácil? Hace rato que nadie le está resultando fácil gobernar en ninguna parte del mundo, eso es como un tema de análisis global. Pero ¿cuáles son las dificultades que está enfrentando el gobierno del presidente Boric, y ahora que usted lo ha conversado con él y que va a tener que estar mucho más cercano?
Yo creo que hay una permanente crítica, un permanente asedio de sectores, que eso yo no lo había visto antes. Tal vez lo vi con el presidente Piñera en el estallido, pero ahora nosotros vemos Sí, claramente. Ya, okay. No, pero no me refiero a de los actores políticos. Si tú te fijas, hoy día hay muchos columnistas o pseudocolumnistas. Hoy día hay mucha viralidad en los medios y canales de distinta naturaleza, y en donde es bien curioso, ¿eh? Porque uno de repente ve que sectores te dicen, no, que aquí se ha perdido, en este país se estaba perdiendo el respeto, el orden, y son los más virulentos en atacar al presidente. Eso es muy es muy propio de esta época, y eso yo no, por lo menos no lo había visto antes. Entonces, claro, eso es complejo porque se van instalando, hay muchas fake news, se van instalando verdades, medias verdades. Por supuesto que han habido errores del gobierno, eso es así. Y cada cosa al gobierno, cada episodio, abordar cada tema le ha costado probablemente más que en el pasado le hubiera costado a un gobierno. Yo creo que hay una agenda transformadora que a muchos ha inquietado, pero bueno, yo siento que en materia como pensiones no tenemos margen. Yo creo que el llamado tiene que ser ese, y que hicimos ayer también en ese sentido. Lo mismo ocurre en el proceso constitucional, en donde yo siento que, y bueno, ayer estuvimos justo a un año de cumplirse el rechazo al proceso constituyente, donde una de las razones, mucho cosa identitaria, pero también estaba el cálculo de los de la extinta convención, de decir, pues si ganamos 50-1, yo creo que eso fue un error, y eso hoy día también uno está viendo entre quienes controlan, por así decirlo, este texto constitucional en su redacción. Están viendo qué le bajamos para asegurarnos un 50-1. Yo creo que eso es peligroso como marco institucional para el futuro.
¿Usted piensa que eventualmente usted, en lo personal, Jaime Quintana, podría votar en contra del texto?
No me gustaría votar en contra, porque creo que estoy convencido que es absolutamente necesario para Chile cerrar bien este proceso. Y también hay un riesgo, también lo dijimos anoche en este acto, y un mensaje a nuestro mundo también, hay un riesgo hoy día, por lo mal que se hizo el proceso constituyente anterior, de quedar con una constitución peor que la del 80, con todas las reformas muy valoradas y muy consensuadas en democracia.
¿Qué es una constitución peor que la del 80?
O sea, una constitución donde se intentan poner muchas identidades, similar a lo que se hizo el año pasado. Creo que la elección para algunos no está siendo aprendida, y eso es peligroso, porque yo creo que debiéramos tener una constitución más bien generalista, marco, que sea la casa común de todos.
¿Cuál daría la impresión, no sé si estoy siendo abusivo interpretando lo que usted dijo recién, senador, pero daría la impresión que una de las principales diferencias entre usted y Natalia Brigantilli, y la dirección de Natalia Brigantilli, más que con ella personalmente, que entiendo que va a compartir directiva con él, con ella, es la manera de aproximarse al gobierno?
Lo que pasa es que con Natalia... presidió una directiva que ya era parte del gobierno, yo continúo en la misma línea, no es que estábamos la oposición, estamos el gobierno. Claro, a veces hubo tonos que tal vez no hubiese sido lo más adecuado, no fue lo más adecuado, pero tampoco se puede juzgar una mesa por un par de declaraciones. Entonces yo creo que el tema es cómo miramos estos dos años, que son distintos. Nos tocan procesos municipales que son fundamentales, nos toca la segunda parte final del gobierno, que es particularmente difícil. Nos corresponde a nosotros iniciar un proceso de federación con la socialdemocracia, le hace el Partido Socialista, que tuvo un rol importante, nos acompañó Paulina Badanovich también anoche, con quien somos compañeros de ruta. Así que el Frente Amplio dice, nosotros queremos ser un partido único, nos parece muy bien, nosotros también tenemos todo el derecho a hacer una federación.
Senador, corrígeme un poco si estoy equivocado, hasta hace muy poco a Pro Dignidad, y no sé si todavía sigue siendo igual, el concepto de socialdemocracia era un concepto contra el cual prácticamente era un insulto que alguien le dijera que era socialdemócrata. Entonces, una federación socialdemócrata en un gobierno que una parte importante de quienes lo constituyen reniegan de la socialdemocracia. ¿Cómo se maneja?
Yo creo que hay un aprendizaje de todo en este proceso, naturalmente de quienes tienen menos experiencia en el gobierno, de quienes hemos estado antes colaborando con o apoyando gobierno, de que se requieren mayorías para lograr transformaciones, incluso a veces ni siquiera grandes transformaciones. El gobierno de Chile fue un gobierno tremendamente transformador y le costó mucho, y tenía mayoría en ambas cámaras. Este gobierno le va a costar el doble, porque no tiene mayoría y porque tiene reformas que también son cambios bien paradigmáticos en algunas materias. Algunas son indispensables, sea, yo creo que en materia de pensiones, lo dijimos también ayer, salgamos de la cuña y pongamos por delante los pensionados y pensionadas. Veamos qué permite, porque a veces parece que se estuviera cuidando el interés de la AFP en esta discusión. Y bueno, yo siento que esas son las discusiones que tenemos que dar.
Pero también parece, tal como parece que se tuviera cuidado el interés de la AFP, tal vez parece, de repente, por cosas que uno escucha, pareciera que el no más AFP fuera lo único relevante.
Sí, pero yo creo que eso no está en el programa de gobierno, eso sí. No va a ser la realidad.
Sí, 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 sí. El término de la AFP era parte del programa, del presidente Boric.
Sí, yo creo que el programa tampoco, mira, los últimos dos gobiernos no han cumplido el programa, creo que.
Ah, bueno, eso es otra cosa, pero que está en el programa estaba.
Sincerarlo. Sí, hace bien sincerar que hay cosas que no se van a dar como algunos hubiesen querido, pero claramente la propuesta que está sobre la mesa hoy día en absoluto termina con la AFP. O sea, cuando se está hablando de la mitad al Fondo Solidario, ¿en qué momento perdimos la empatía, que la solidaridad casi una palabra con una connotación negativa? O sea, eso habla muy mal de nuestra sociedad y eso los actores políticos también tenemos que comprenderlo.
Consuelo María.
Sí, quisiera preguntarle por la discusión que probablemente nos va a seguir ocupando durante esta semana, que es lo relativo a la conmemoración de los 50 años del golpe el próximo lunes, y sobre esta carta que está impulsando el gobierno, este compromiso de Santiago. Quisiera saber si usted, como presidente del PPD, senador Quintana, le gusta el texto que está proponiendo como borrador el gobierno en este minuto.
Bueno, han habido varias cartas dando vuelta, propuestas, insumos. Nosotros también generamos una que le hicimos llegar al gobierno hace 48 horas. Veo que hay aspectos que están ahí reflejados. Yo entiendo que me da la idea que también de la conversación que tuvo el presidente Boric con el presidente Piñera, hay aspectos que también planteó el expresidente que están reflejados en esa carta. Mira, uno la lee y se pregunta quién podría no firmar esa carta, donde está plasmado el tema del respeto y respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, algo que también lo dijimos ayer, hace 50 años no era patrimonio de un sector o de otro, ¿eh? Ojo, porque parece que lo que estaba pasando 50 años atrás no era precisamente que estábamos cuidando la democracia, no era un consenso. Hoy día es un consenso en estos últimos 50 años, por eso tenemos que cuidarlo y tenemos que reafirmarlo. Pero también el rechazo a la violencia, que está plasmado ahí, y una serie de otros conceptos que yo me pregunto francamente, ¿quién podría no suscribir una carta como esa?
Hay una referencia al multilateralismo, a los espacios de colaboración entre estados, que no parece tener tanta relación con lo que estamos discutiendo. Claro, porque hay...
Claro, la pregunta es por qué el multilateralismo, lo económico sí, y el multilateralismo en la defensa de los derechos fundamentales de las personas lo vamos a relativizar. Entonces yo creo que el multilateralismo han sido banderas que levantó Piñera, han sido banderas que tradicionalmente han levantado la derecha en estos últimos 30 años. No veo por qué...
¿A eso se refiere? Claro, ¿al multilateralismo en materia de derechos humanos, persecución penal de los delitos? ¿A eso a lo que se refiere?
A todo
lo que... Ah, es que no queda claro, por eso...
Claro, y eso se podrá precisar también, pero yo creo que son aspectos que Chile ya ha suscrito permanentemente.
Para terminar, senador, porque usted dice, ¿este es un documento que es un documento de trabajo o es algo definitivo? O sea, es decir, como decía Matías al principio del programa, ¿lo mandaron en PDF o con control de cambio?
O sea, está bien escueto, yo creo que tiene cuestiones bien generales, es una carilla, tiene 4 párrafos, es un fraseo bastante general. Ya en los 40 años, con Piñera, con los cómplices pasivos, tal vez en ese momento había objetivos más ambiciosos desde el punto de vista de la suscripción de algún documento. Entonces, por eso te digo, yo creo que quien quiera rechazar este documento tiene que explicar muy bien, bueno, y refrendar cuál es su compromiso democrático entonces. Y yo creo que claramente en este documento se ha recogido distintas miradas, incluida la de la derecha.
Senador Germán Quintana, presidente del PPD. Jaime Germán es mi amigo. Jaime Quintana, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros.
Que esté muy bien, gracias, senador buen Quintana. Día, usted, gracias, senador. Suerte en su
buenos
gobierno
días.
Partidario.
Muchas gracias.
No llegó a senador Germán.
Olvídate. 8:49.
Alcanzamos a conversar un poco, sí, del tema del informe Valech, ¿no? Porque el día a las 9 de la mañana se van a conocer como iniciativas en el marco de... reparación de derechos humanos,
que vamos a conocer los detalles, hay varias peticiones que se han hecho desde los partidos al respecto, y hay una que tiene que ver con el informe Valech, los informes Valech, digamos, Valech 1 y Valech 2, y con el secreto, ya que se estableció por 50 años.
Yo creo que no todo el mundo, Consuelo, se le viene a la cabeza inmediatamente qué es lo que era el informe Valech. Por ejemplo, así como se habla.
La tortura y la presión política. La
presión política y tortura. El gobierno del presidente Lagos, ¿no? Porque así como la Comisión Rettig, creo que en los que somos mayores nomás, porque si le decimos Comisión Rettig a muchos de nuestros auditores, ¿qué es lo que es Comisión Rettig? Verdad y reconciliación. Fue el primer gran acuerdo que hizo el presidente Elwin tan solo entrando al gobierno.
Un informe.
Que fue una mesa de diálogo y búsqueda de trabajo. Disculpa la explicación, porque sea latera es interesante. Que estaba compuesta incluso, llegaba hasta por ex ministros de Augusto Pinochet.
Uno solo.
Sí, Gonzalo Vial. Bueno, pero muy simbólico, muy de señal de que era muy, muy amplia. Con
y trabajó activamente.
Abrir mucho las orejas y prestar, abrirse a recibir toda la información que la gente quisiera en democracia, entregarle al Estado para de allí poder tener información. Dos gobiernos después, el gobierno del presidente Lagos hace esta Comisión Nacional sobre la Presión Política y Tortura, que se le llamó la Comisión Valech. A esa nos estamos refiriendo.
Claro, que presidía Sergio Valech, estaba María Luisa Sepúlveda, Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fullú, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, Lucas Sierra y Álvaro Varela. Y luego se hizo otra versión, ¿verdad? Uh-huh. En todo caso, se establece... Sí,
la Comisión Valech 2.
Claro, para que las personas pudiesen sentirse seguras de la información. Muchas de las cosas no se las habían contado ni a sus familiares. Muchos detalles. Se dijo, bueno, esto va a ser secreto, ya, por 50 años. Y ese fue el contexto en el que se dio. Ahora, es secreto, pero no es secreto al mismo tiempo, ¿ya? En el sentido de que tú hoy en día vas, haces la petición en el Instituto de Derechos Humanos, lo puedes hacer online, lo puedes hacer por teléfono, hay una serie, los tribunales lo pueden solicitar también, y si uno va a la página web del Instituto Nacional de Derechos Humanos, están todos los requerimientos que se han hecho. Carpetas Valech 1 se han pedido 6.000 y tantas, carpetas Valech 2, 3.000 y tantas. Ya, entonces tienes un total
pero
de 9.000 carpetas se han pedido, se han entregado la documentación y tú la puedes hacer pública, si es que la quieres hacer pública.
Pero eso es el afectado el que pide la liberación.
Ese es el punto,
es el afectado el que lo pide.
Y esa es la gran diferencia, es que si es que tú haces una ley. Ahora, el ministro de Justicia, no sé qué se va a plantear, porque el ministro de Justicia ha dicho que es muy importante para poder hacer todos los cruces de información, y ver si hay, en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, si hay testimonios en las comisiones Valech que pudiesen servir para cruzar información, quizás sería valioso para poder avanzar en encontrar a las personas cuyos restos todavía están inubicables, ¿verdad? Los más de mil casos que existen. Pero él ha dicho que eso tiene que ser con autorización de cada una de las personas o de quienes las hayan sobrevivido, de sus familiares cercanos, ¿verdad?
El presidente Boric en la entrevista el domingo dijo explícitamente, esto tiene que hacerse con el consentimiento explícito de quienes prestaron su testimonio ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, porque ese es un principio bastante básico para de confianza y de credibilidad a una institución que generó el Estado, y de confianza a las personas que prestaron testimonio. De lo contrario,
lo que pasa es que hoy tribunales lo puede pedir,
sí,
ya,
pero con la reserva.
Entonces la pregunta es si la institucionalidad que vas a crear no lo puede dar a conocer, pero lo puede pedir.
No, pero yo creo que eso está fuera.
La pregunta es si tú quieres que las personas que van a trabajar en el Plan Nacional de Búsqueda tengan el mismo derecho que los tribunales para pedir esa información.
Si tienen obligación de reserva, yo no veo la... Si tienen obligación de reserva, la misma obligación
no
de reserva...
No debería haber problema, ¿verdad?
No debería haber problema. Estamos usando los datos para cruzar, efectivamente. Mire, yo estuve en tal... en su declaración cuentan que vieron a tal persona. Eso es clave, ¿eh? En el informe Rettig, eso era lo más importante, era eso, era que la gente contara a quienes había visto para hacer cruces, y probablemente hoy día con inteligencia artificial y con unos métodos sería mucho más óptimo.
Exacto.
Sí. Desde esa perspectiva, si se garantiza la privacidad, porque hay gente, y me consta que hay gente que participó, que dio su testimonio, sí y solo sí, en función del secreto.
Tú no puedes cambiar las reglas del juego, porque esos son los términos en los cuales tú aceptaste participar.
Así es. 8:54.
Ah, pero me cortaste el tema. Bueno.
Ah, perdón, que tú querías poner el tema de las apuestas.
Yo quería hablar del tema de las apuestas. Tengo dos temas.
En los minutitos que quedan.
El tema de las apuestas es un poquito más largo, pero vamos a esbozarlo. El tema de las apuestas, la Consuelo mira con cara de qué están hablando.
Ah, de la prohibición que se genera desde el Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia notifica a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a la NFP, y por su intermedio a los clubes, que deben cesar dentro de un plazo muy corto, creo que 30 días, deben cesar de tener publicidad de casas de apuestas.
Y poner fin a los contratos directamente.
Poner fin a los contratos de las casas de apuestas. ¿Cuál es el punto? Hay uno práctico.
¿Por qué? ¿Porque las casas de apuestas están en un limbo legal?
Claro, no, yo diría que no están en ningún limbo, son ilegales. El punto, déjame plantearte de otro aspecto, déjame descartar el primer tema fácil. ¿Cuál es el gran problema? El problema del financiamiento de los clubes. Hoy día los clubes de la NFP reciben cantidades muy importantes de las casas de apuestas. Hoy día es el principal sostenedor del fútbol profesional
en Chile.
Así
que el fútbol profesional,
solo en Chile.
El campeonato tiene el nombre de una casa
de apuestas. Casa apuesta.
Y entiendo que solo un equipo de primera división no tiene un auspicio en su camiseta.
Alguno de los auspicios.
No sé cuál es ese equipo, no es ninguno de los tres grandes. Los tres grandes lo tienen.
Lo tienen, efectivamente.
Y el más grande lo tiene en una manga y colocó la U en el centro de la camiseta.
Ya. Bueno, el punto. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué es esto, Consuelo? En Chile, las apuestas están prohibidas. Existen apuestas legales, que son los casinos, los hipódromos y las loterías. Esas son las únicas que están autorizadas. ¿Están autorizadas en función de qué? Bueno, recordemos que fue una especie de pandemia de salud mental y pública a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, las apuestas, las carreras de gallo, las carreras de perro, todo eso era, la gente se perdía fortuna.
Las de gallo son peleas, eso sí.
¿Dije carrera?
Sí.
Perdón.
Sí. Ya, peleas de gallo, dale.
De caracoles.
No le interrumpa que se le va la onda.
Sigan ustedes. Entonces, el punto es que había tal pandemia, en ese sentido era una suerte de pandemia, en que la gente, y además estaba asociado al consumo de alcohol, el alcoholismo era un problema tremendo, etcétera, etcétera, que se prohibieron y se estableció que el Estado le iba a entregar el monopolio a los hipódromos, a las loterías y a los casinos. Por eso en Chile en alguna época había solo tres casinos. O tres o cuatro casinos en todo Chile. ¿Ah? Eso se modificó después, que fue un error.
Pucón, Viña, Iquique, algo así, ¿no?
Iquique, creo que Arica, Iquique, Viña y Pucón, creo que eran los únicos que tenían casinos. En Punta Arenas también había casinos. Punta Arenas también había casinos. Bueno, ¿y cuál es el secreto de todo esto? Es que prácticamente el 90% de lo que recaudan los hipódromos, los casinos y la lotería va al Estado. Se paga como una especie de retención. Es decir, es una fuente interesante de ingresos para el fisco. No tan grande como lo fue en alguna época, pero una fuente importante de ingresos para el fisco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las casas de apuestas que funcionan online burlan ese límite. Por eso te digo, son ilegales, Consuelo, no es que estén en un limbo. Lo burlan porque realizan apuestas en Chile con contenidos chilenos y no pagan los impuestos que corresponderían, que son impuestos altísimos.
Porque están afuera.
¿Ah? Entonces, pero ya hacer publicidad, entonces esa es la interpretación que hace el ministerio. Publicidad, que ojo, yo estoy,
además me imagino que todos los casinos, etcétera, etcétera, deben acusar competencia desleal.
Total, me están presionando enormemente para sacar esto adelante.
Están presionando enormemente. La polla, o sea, la polla chilena de beneficencia, junto con los casinos. Han sido unos grandes perseguidores de los casinos ilegales, que es otro gran problema. Estos casinos, que no se llaman casinos ilegales, se llaman casinos populares. Les llaman casinos populares, que son estas máquinas tragamonedas y máquinas de juego, que disfrazadas como máquinas de habilidad y destreza, lo que hacen finalmente es una apuesta, digamos. Es un juego a hacer. Eso es el problema que le genera al fútbol, es, según me dicen, terminal.
Claro, tú explicabas, creo que alguien te había mencionado que incluso poner término a estos contratos de la manera en que se está solicitando podría llevar a que algunos contratos puedan ser llevados a los tribunales por incumplimiento.
Por incumplimiento. Pueden alegar fuerza mayor, pero es relativo porque lo conocía. Entonces, eventualmente, lo irónico sería que con el contrato de la NFP, por ejemplo, alguna casa apuesta podría quedarse con el campeonato de fútbol chileno.
Bueno, no sé
si. ¿Y la gente por qué prefiere jugar esas apuestas y no.
La vieja que quería Poyagol.
Experto, sí.
Es más fácil.
Ahí me declaro completamente. Yo entiendo que además tienen un montón de apuestas. Tú apuestas a score.
Totalmente.
Apuestas
pues.
A. Pero así.
¿Cuántos laterales hay por partido? Sí, ¿cuántos penales va a haber el primer tiempo? Y entonces ahí sí. Se presta. Bueno, pero eso no tiene que ver, me imagino, con lo que pretende
Ministerio. No, yo creo que la facilidad.
Se presta para arreglar partidos, se presta para hacer cosas. Y ha habido evidencia o semi-evidencia de cosas bastante.
Bueno, acá sí, acá
dura. Sí, claro.
En fin, oye, no.
¿Cuántos laterales en primer tiempo?
Ya viene información.
Se veía jugadores rapidito tirándola para afuera para que hubiera laterales.
¿En serio? Sí, me gusta. Ya viene información privilegiada. Buenos días.